Amigos de Pax Radio, aquí nuevamente en su programa Sin Libretos. Hoy es un día esperado, esperado me imagino, no solamente por las familias de los mineros chilenos que han estado pendientes a cada instante del momento en que sean sacados de ahí del fondo de la tierra, sino también de todos nosotros, ¿no? Los que hemos vivido esta situación y con un deseo en el corazón de que se mantengan bien, de que se mantengan firmes, dándoles, orando por ellos y dándoles toda la fortaleza para que realmente pueda llegar, para que hubieran podido llegar a este momento. Hoy, uno de ellos, dos o tres, no sé cuántos serán todavía, porque entiendo de que el desplazamiento de la cápsula tarda aproximadamente hora y media en subir desde el fondo de donde se encuentran a la superficie. Pero de todas maneras, hoy es un día de gloria, es un día de júbilo, y bien por todas esas familias, bien por todo el pueblo chileno, y bien por todos ellos. Y nos debe llevar también esto, ¿no?, a la reflexión, ¿no?, para que, ya que los productos minerales producen una riqueza tan grande para las empresas, y a veces los trabajadores no son remunerados en lo que realmente les corresponde. Primero, porque un trabajo bajo tierra les recorta, ¿no?, la edad, el tiempo de vida, les crea una serie de situaciones y complicaciones en el organismo, pero además de esto, porque ya hemos visto en este caso, como han sucedido en muchos, en que se han producido derrumbes y que no han llamado tanto la atención, porque a veces se considera de que murieron solamente tres o cuatro, como si eso no fuera importante, ¿no? Una sola vida es importante para Dios. Así que imagínense, bien por todos ellos, que salgan, que tengan un reencuentro feliz, indudablemente que lo van a tener, pero también que sea esto pues un despertar a la conciencia de estas empresas, para que estas personas que trabajan en las minas trabajen en mejores condiciones, no solamente de seguridad, sino también de remuneración. Y bueno, quería pasar, no soy de leer cosas, pero les quiero leer algo que el padre ha publicado en su columna Toques, que es una experiencia, una historia muy linda, muy tierna, que la quiero compartir con ustedes, porque es una historia que se repite muchísimo, y si nosotros nos pusiéramos a ver, deja mucha enseñanza. Se trata de un pobre muchacho que vendía mercancías de puerta en puerta, baratijas, ¿no? Porque él trataba de conseguir así el dinero para financiar sus estudios. Resulta que un día, después de mucho bregar durante todo el día, no había logrado vender nada y estaba con los bolsillos vacíos y el estómago también vacío, que le pedía algo de comida. Entonces, rendido por la fatiga, decidió pedir algo de comer en la siguiente casa que tocara. Cuando lo hizo, bueno, salió una jovencita, en la siguiente casa que tocó, salió una jovencita a atenderlo, y él, entre vergüenza y lleno de nervios, no se atrevió a pedirle comida. Y entonces le pidió solamente si le podría dar un vasito de agua. Un vasito de agua ha sido algo que el Señor lo menciona también, ¿no? Si le das un solo vaso de agua a alguien en nombre mío, Dios está presente y Dios sabe lo que estás haciendo, está viendo tus actos. Bueno, resulta de que la jovencita no solamente le dio un vaso de agua, sino le dio, ¿no?, un vaso de leche. Y tal vez le dio algún pan o un sanguchito, no sé, pero pudo haber sido. La chica miró su aspecto, el hombre parecía hambriento y, bueno, por eso fue que le trajo lo de la leche. Él bebió su leche muy despacio. Es importante esto, ¿no? Porque a veces, cuando estamos con un problema, tragamos las cosas y ni siquiera las saboreamos, ni siquiera las disfrutamos, ni siquiera nos da tiempo para darnos cuenta de la bendición que viene de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no comemos sino tragamos, ¿no?, o lo hacemos viendo televisión y no somos conscientes siquiera, ni siquiera saboreamos lo que estamos comiendo? y no damos gracias, dar gracias, qué importante dar gracias. Dar gracias a Dios y a la persona mismo de la que se valió Dios para que tengamos ese potaje. Pero bueno, entonces el joven le preguntó a la jovencita, le dijo, bueno, ¿cuánto le debo, señorita? Le dice, bueno, no me debes nada, le contestó ella. Mi madre nos ha enseñado a no aceptar nunca el pago por una caridad. El joven le dijo, entonces le agradezco esto de todo corazón. Cuando el joven se fue de la casa, se sintió un poco restablecido físicamente y sobre todo notó que había aumentado su fe en Dios y en la bondad de los hombres. Había estado a punto de rendirse y de abandonarlo todo. Este joven se llamaba Howard Kelly. Hasta ahora no me dice nada quién es Howard Kelly, pero bueno. Años después, la muchacha enfermó gravemente. Los doctores del lugar estaban confundidos porque se trataba de una enfermedad bastante rara y decidieron mandarla a la capital para que la vieran los mejores especialistas. Uno de los médicos que la atendió se interesó mucho del caso y prometió hacer todo lo posible para salvar su vida. Todos pensaban de que esto era improbable, pero sin embargo el médico insistía en que iba a hacer todo lo posible. Después de una larga lucha contra la enfermedad, por fin se ganó la batalla. Lo que parecía imposible se dio. El doctor pidió a la administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para probarla. Y después le envió la cuenta a la enferma. La chica tenía muchísimo miedo, ¿no?, de abrir el sobre porque sabía que las consultas, intervenciones quirúrgicas y medicinas de su tratamiento habían sido sumamente costosas. Y ella no tenía aquella cantidad. Solo con las ganancias del resto de su vida podría pagar una parte de los gastos. Finalmente dio un hondo suspiro y abrió el sobre. La factura decía, totalmente pagado desde hace muchos años con un vaso de leche. Firmado, Dr. Howard Kelly. Las lágrimas de alegría inundaron los ojos de la muchacha y con el corazón rebosante de felicidad, dio gracias a Dios y el doctor Kelly por tanta caridad y benevolencia. Esta conmovedora historia nos habla de la bondad de estos dos jóvenes, pero también de la grandeza de la gratitud. No hubiera podido ser posible este milagro sin una sincera gratitud en el corazón de las personas. Esto, cuando escuchamos una historia de esta, nos puede parecer poesía. Qué bonito sería vivir en un mundo así, ¿no? Además pensamos de que, bueno, un vaso de agua no es nada, ¿no? O cualquier gesto, cualquier detalle, no tienen importancia. Y vaya si la tienen. Les quiero comentar algo parecido que me pasó. Cuando yo estaba en la cárcel en Danbury, en Connecticut, me habían sacado para llevarme al juzgado, ¿no? Porque me iban a, por una cuestión judicial, iban a fijarme, creo que en ese entonces era, no era la fianza, porque esto ya era más adelante. Ah, no, iba simplemente para una revisión, porque ya estaba a punto de que me dieran la sentencia definitiva. Y resulta de que en mi ingreso, cuando hay una sección que se llama R&D, recepción y descarga, ¿no? Eso es en todas las cárceles americanas. Entonces, por esa puerta entran todos y salen todos, no hay más que una, no se puede salir por otra. Entonces resulta que había un cuartito de espera y ahí estaban nosotros que estábamos regresando de la corte, pero también estaban los presos nuevos que habían llegado. No, los que salían no, porque salían en la mañana y esto era en la tarde. Entonces, y de repente veo ahí entre las personas que estaban, los rostros nuevos, no se acuerda, ¿no?, la primera vez que uno había llegado a la cárcel, cómo se sentía, la incertidumbre, no saber qué va a pasar dentro. Es un ambiente de mucho misterio y también de miedo, ¿no?, indudablemente por todas las cosas que se han escrito y se han dicho y hemos visto en películas respecto a la cárcel. Resulta de que había un jovencito, muy jovencito, él, 18 años recién cumplidos, que estaba como arrinconado, como un pollito mojado ahí en un rinconcito, muerto de miedo. Yo lo veía por, ¿no?, los hombros encogidos, ¿no?, la cabeza un poco queriendo esconderse pues entre sus hombros. Entonces me acerqué y él tuvo cierto recelo inicialmente, ¿no?, por mi cercanía. Le dije, no, no te preocupes, le dije que no, cuéntame, le digo, ¿cómo te llamas? Marcelo, me dijo. Ay, recién llegas. Ah, no te preocupes, le dije, que seguramente te van a mandar a... Inicialmente te mandan a la habitación 7, le dije, al pabellón 7, que es el pabellón por donde entran los presos nuevos. Y entonces, no sé, me dijo, ¿cómo irá a hacer esto? Le dije, no te preocupes, porque yo estoy en el 7 y... Ya, yo te guío, yo te oriento, le digo, tranquilo nomás. No te va a pasar nada, tranquilo. Y... Se lo decía para tranquilizarlo, ¿no? No porque yo fuera pues alguien que lo pudiera proteger y todo eso, sino porque simplemente el miedo, tal vez para contrarrestar un poquito su miedo y su inseguridad. Entonces, cuando llegamos, efectivamente lo mandaron a la unidad 7, y como yo era el encargado de la limpieza de la unidad, mantenía un contacto directo y de buena relación con el consejero encargado de la unidad. Así es que el consejero era el que determinaba, ¿no?, qué trabajo íbamos a hacer, dónde nos íbamos a instalar, dónde nos íbamos a ubicar. Y como yo hacía un buen trabajo, lo cual reportaba un beneficio para el consejero porque la unidad siempre estaba limpia y en su récord eso era bueno. Entonces le pedí que lo ponga, ¿no?, compartiendo celda conmigo. No, porque era muy joven y para que se sienta tranquilo y además, si es posible, que le diera la oportunidad de trabajar conmigo ahí haciendo la limpieza. Así que se dieron las dos cosas. Se quedó viviendo ahí en mi celda y además trabajaba conmigo haciendo la limpieza. Hicimos una gran amistad. Él, a donde yo iba, él me venía siguiendo atrás, pues, ¿no?, como si fuera mi colita. Le daba seguridad y le daba tranquilidad y además como era muy jovencito y entonces me contaba sus cosas, sus experiencias y cómo y lo que él había vivido, ¿no?, y cuál era su problema, que había estado ahí por un problema de drogas. Y me mostraba la foto de sus hijos, de su familia. Entablamos una relación muy linda. Bueno, ahí queda el hecho. Después terminó su condena, se fue y él decía, papá, me decía a mí dentro de la cárcel, ¿no?, papá, y todo el mundo me veía a mí, me veía junto con Marcelo, pues porque a donde iba yo me seguía. La cuestión es que esto no tendría sentido si les contara solamente esta parte de la historia. Muchos años después, no estamos hablando de 20 años después, tal vez uno de mis hijos tiene un problema también, ¿no?, de drogas. Se había discutido con la abuela y se había ido a vivir con unos amigos que vivían solo y estos muchachos habían estado en una banda que exportaba cocaína hacia los Estados Unidos en unos frascos de champú. Era una banda organizada. Y entonces, como mi hijo vivía ahí en la casa en la que ellos aparentemente... El asunto es que de repente me llaman y veo en la televisión que buscaban a mi hijo. Y lo veo que lo señalaban como que era uno de los prófugos, ¿no?, de esta banda de narcotraficantes y todo cuanto hay. Y bueno, no creo que mi hijo haya estado en eso, al menos en ese tipo de operación, porque se hubiera visto, ¿no?, en sus signos exteriores, y él siempre andaba y yo lo tenía que estar ayudando y todo eso, o sea que no tenía dinero, ¿no?, normalmente las personas que están involucradas en esto, pero bueno, no es el caso saber si era inocente o era culpable. La cuestión es que pasó el tiempo y ya eran como 3 semanas, me enteré de que mi hijo estaba durmiendo escondido en la caballeriza de un amigo mío, ahí con sus caballos, en un lugar apartado de la ciudad. Después me enteré de que había estado durmiendo también en unas cuevas que habían en los acantilados frente a la playa en Miraflores, en Barranco, viviendo en las cuevas, ahí conviviendo con ratas y todo esto, porque el miedo, pues, de que la policía lo encuentre, porque salían los noticieros, en varios programas, salió como buscado. Parecía increíble que un muchacho bueno, ¿no?, que se sacaba lo que tenía encima, estuviera siendo buscado como un peligroso delincuente. Y la cuestión es que un día se me aparece en el lugar donde yo no tenía en ese momento ni dónde dormir, siquiera dormía prácticamente de caridad en la casa de unos sobrinos y no, donde la pasé muy mal, dicho sea de paso. Y un día llega él de madrugada ahí porque me dice: papá, estoy cansado, me dijo, ya de estar escapándome de un lado para otro, que yo no sé, la inseguridad, quiero que me lleves donde el padre Roberto, me dijo. Entonces, el padre Roberto no estaba en Lima, no fue cuando el padre estaba en Boston. Entonces le dije: bueno, no, le digo, pero vamos a buscar a un, quiero confesarme, me dice. Entonces él me dijo: vamos a buscar, le digo, a un sacerdote, ¿no?, que es el que lo ha estado reemplazando en Larco Herrera. Entonces, como él era, estaba él en el instructor en el Seminario Santo Toribio, entonces nos fuimos, y yo estaba en Magdalena, nos fuimos caminando y pasamos por la iglesia claretiana, la de la Virgen María, que está un templo alto, una cúpula inmensa ahí en la esquina de Sucre. Y entramos porque todavía era muy temprano y para aprovechar la misa. Y la misa, el evangelio era que había más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Y hablaba de Jesús que dejaba las 99 ovejas e iba en busca de la oveja perdida. Y entonces mi hijo estuvo ahí, no quiso comulgar porque dijo: no me he confesado, quiero confesarme primero. Yo tampoco lo hice porque íbamos a buscar al padre. Entonces fuimos a buscar al padre. Me dijeron de que el padre hacía 2 días que no salía de su celda porque estaba enfermito. Entonces, pero que iban a ver, pues, de todas maneras, a ver si es que se había levantado ese día, ¿no? Entonces, de repente quise curiosear porque nunca había entrado al seminario y vi unos jardines muy bonitos adentro y me quise acercar un poco más para ver el jardín y ¡bum!, me chocó cara a cara con el padre, que estaba con una barba efectivamente de 3 días, y me dice: hombre, buen hombre, me dice, ¿qué hace por acá? Entonces le conté, y él ya sabía del caso de mi hijo, ya se lo había contado. Entonces le digo: mi hijo quiere confesarse. Entonces, bueno, dijo, él estaba yendo a sus clases, ¿no? Él iba a dar las clases, porque lo estaban esperando, tenía que ir a los seminaristas. Y se dio pues un poco lo del evangelio del día, porque dejó a los seminaristas y se fue pues con la oveja perdida, con el que necesitaba, ¿no? Y entonces fuimos a la capilla, pero como yo también estaba en la capilla, entonces el padre, para que mi hijo se sienta más cómodo, se lo llevó a otro lado y me quedé yo solo en la capilla. En ese momento le iba a pedir al Señor y lo único que me salió fue darle gracias a Dios. No, gracias porque, qué situación mejor podría haber. Mi hijo estaba con el corazón contrito, desgarrado, hambriento de Dios, necesitado de Dios, no, necesitado de protección. Y entonces y en ese momento se estaba confesando después que se confesó volvió el padre como media hora después con mi hijo. Entonces nos hizo esperar ahí, entró él a la sacristía, se revistió y salió cantando de la sacristía, se fue hasta el sagrario cantando, sacó al Señor del Santísimo y nos dio la comunión a los dos. Fue un regalo maravilloso, indudablemente. Dios entró en ese momento pues en el corazón de mi hijo. Total, cuando salimos íbamos caminando por la calle y me llamó la atención porque yo veía un patrullero que venía en dirección a nosotros y él fresco como una lechuga, ya no me importa nada, dijo, ya si me han de chapar, que me chapen, que hagan lo que sea. Y fuimos caminando así por la calle ya sin ningún temor. 4 días después me enteré de que ya lo habían cogido. Así que lo fui a ver a la policía de investigaciones, ahí a narcóticos, que queda por ahí por la avenida Arenales. República de Chile se llama la calle en realidad. Bueno, la cuestión es que ahí el mayor que había hecho la intervención me dijo: carambas, me dijo, ¿no? De haber sabido que he visto a este muchacho, dijo, este muchacho se ve que no está metido en esto, es un muchacho sano, no es un muchacho maleado. De haberlo sabido, me dijo, ¿no? Créame que yo no, yo también soy padre, me dijo, pero de haberlo sabido qué clase de chico era él, no, yo no hubiera intervenido, me dijo, no lo hubiera capturado. Y por otro lado me dijo, sí, porque esto es terrible, dijo, ¿no? Imagínense, va a entrar a la cárcel, ahí las cosas que pasan son terribles. Entonces me di cuenta que él me estaba vendiendo un miedo, que él estaba preparando terreno para algo, ¿no? Y después me presentó al fiscal y el fiscal me dijeron, no, no, ojalá, no, quisiéramos poder ayudarlo, pero ya la cosa, que esto, que el otro, el fiscal es el que lo podría ayudar. Es decir, se estaban recomendando unos a otros para ver si es que yo, pues, picaba el anzuelo, ¿no? Si es que proponía algo. Mi problema era este, que no era mi problema, ¿no? Sino era la decisión que tenía que tomar, ¿no? Mi vida estaba en Dios y yo sé que cualquier cosa que pase en nuestras vidas y nuestra vida esté en las manos de Dios, siempre va a ser para bien, ¿no? Es difícil encontrar una. Entonces, buscar que arreglar la situación con dinero o buscar una influencia que hubiera podido hacerlo, tampoco venía al caso, porque yo decía, bueno, tengo que dejar que se cumpla el plan de Dios, porque Dios debe saber por qué ha permitido esto. Es bien difícil cuando uno se encuentra en una. Imagínense a Abraham cuando estaba con el cuchillo y le dice, sacrifica a tu hijo, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Yo decía, pero Abraham se mantuvo y dije, no, 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 no puedo hacerlo. Digo, no, porque si yo arreglo el asunto, Dios se retira. Porque si yo voy a arreglar el asunto a mi manera, con coima, con la influencia, Dios se retira y maldito el que ponga su confianza en el hombre, bendito quien la ponga en Dios. Y cuando uno se refiere al hombre, no es solamente al hombre otro, ¿no? Sino a uno mismo. La confianza en uno, en su influencia, en su poder o en el dinero. Pero bueno, la cuestión es que no enganché por ahí. Pero sin embargo, me di cuenta ahí que ahí hacía falta de algo. Entonces le dije al mayor, le digo, mire, ustedes están expuestos, le dije, ¿no? En este tipo de trabajo, están expuestos en este trabajo arriesgan inclusive hasta su vida, ¿no? Porque no sabe uno si va a volver o no va a volver a la casa por la noche. Pero me permitiría, le digo, acá hace falta algo, le digo, que las personas que vengan acá y que hayan cometido un error y se den cuenta que no están solas y que Dios está con ellos, así como está con ustedes. ¿Me permitiría usted que yo traiga un cuadro, le digo, y lo entronicemos acá para que los proteja? Claro que sí, me dijo. Entonces al día siguiente me presento yo con un cuadro, ¿no? Del corazón de Jesús, ¿no? Que decía, en ti confío. Y porque curioso, porque no era del Señor de las Misericordias, sino era del corazón de Jesús, que era el que había conseguido yo, pero sin embargo decía en ti confío. Y le traje también un rosario, ¿no? Para el mayor y una virgencita ahí para el fiscal, ¿no? Las hice bendecir previamente y se las llevé con una clara intención de que ahí sintieran que aún en esas circunstancias adversas ahí estaba Dios con ellos. La cuestión es que ya, resulta que al día siguiente cuando llegué con esto, mi hijo ya no estaba. Y me dijeron, uy, me dijo, su hijo ya no está, me dijo, ya se fue a la fiscalía, ¿no? Porque el fiscal ya no pudo hacer más y. Pero usted no deje de visitarlo, no, de ninguna manera, le digo, es mi hijo, ¿no? Así que dele todo su apoyo, dijo, porque la cárcel, siempre metiendo el miedo. Bueno, un miedo justificado también, porque efectivamente la cárcel no es cosa de juego. La cuestión es que cuando salí de ahí, entonces digo, ¿y a dónde está ahora? Y era un día viernes, me dijo, bueno, no, 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 ha ido a la fiscalía, fui a la fiscalía, nadie da razón, por supuesto, nadie da razón y me dijeron que no, que ya lo habían destinado a penales. Y entonces después me dijeron más bien de que como eran varios los que estaban él estaba involucrado en un proceso con varios, lo más probable es que estuvieran todos en la misma cárcel. O sea, que estaban en Lurigancho, ya sabemos lo que es Lurigancho, ¿no? Una de las cárceles más atestadas del mundo con una violencia a cada instante. La cuestión es que entre el día miércoles y el día sábado, no, yo estaba con un miedo que no sé de dónde apareció. Es más, un miedo que hasta me provocaba urgencias de baño, ¿no? ¿No? Y decía, ¿y este miedo de dónde viene? Y por gracia de Dios me doy cuenta de que el miedo que estaba sintiendo era el miedo que estaba experimentando mi hijo. ¿No? Porque imagínense, pues, no hay forma de que de que el tronco no se entere de lo que está pasando con las ramitas. Entonces, en ese momento, La palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre, siempre, siempre nuestro bastón, nuestro apoyo, nuestro consuelo, pero además la fortaleza, ¿no? Y la certeza de que, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es Dios quien nos habla. Entonces, lo primero que me viene es, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me protegen. En ese momento le pedí al Señor que proteja a mi hijo, ¿no? En estos momentos difíciles que estaba pasando y que le ponga la paz y la tranquilidad en el corazón. El día domingo llego temprano a la cárcel. Es decir, imagínense, son 2 horas de colas que le ponen a unos, no cantidad de sellos que le van poniendo a uno en el brazo. Es realmente unos policías ahí de repente gritando y mangoneando a las personas que van de visita, ¿no? Como si fueran tratándonos a todos como si fuéramos unos delincuentes, mangoneándonos, gritándonos y hasta haciendo bromas pesadas, ¿no? Y burlándose de nosotros, ¿no? Sabiendo de que uno tiene que aguantar porque si no le cortan a uno el paso. Pero además, pues, bueno, la cuestión es que lo que buscan es esto, ¿no? Que la coima, ¿no? Hacen todo el camino difícil, todo el trayecto difícil de tal manera de que entonces vienen y se te acercan, ¿no? Y dicen, ¿quiere llegar más rápido? ¿No? Te ofrecen el servicio de colectivo o de taxi. De colectivo es te paso esta cola, de esta cola a la otra. Eso cuesta 5 soles. O si quieres taxi, te paso de esta cola a la cola final y eso te cuesta 20 soles. ¿No? Entonces, todo eso, ¿quién lo hace? Las mismas autoridades, ¿sabes? Los mismos policías de ahí adentro, los encargados de, ¿no? de controlar. Y después, todo, bueno, toda esta situación que es terrible, y cuando uno entra a la cárcel, inmediatamente se te acercan, vienen en mancha, ven que uno es... Ellos no sé cómo hacen, pero detectan de que uno es nuevo, entonces se te acercan. Yo ya había tenido la experiencia de haber estado en cárceles en las cuales había gente que estaba pagando, ¿no?, 5 vidas, 10 vidas, 20 vidas, ¿no? O sea, asesinos, pues que por cualquier cosa, además que ya tienen, pues, disfrutan del matar, ¿no? Porque es una cosa que está en ellos, ¿no? Están poseídos realmente por espíritus de muerte o de odio, de venganza. La cuestión es que, de todas maneras, no dejó de impactarme esto, sobre todo porque, en fin, en Estados Unidos las cárceles por lo menos son limpias, ¿no? Y la gente está vestida toda de la misma manera. Acá no, acá cada uno se viste con lo que puede y cada persona, además la gente acá duerme en los pasillos, duerme en las escaleras, en cualquier lado. Las celdas hay que comprarlas porque no hay, y el que no tiene cómo comprar una celda tiene que pagar, pues, alquiler, aunque sea no de un cuarto, porque imagínate una celda de 3x2, ¿no? Sino para, te permiten dormir debajo de la cama o ahí, ¿no? Ahí en el piso, y eso también tiene un precio, $50, $80, dependiendo de lo que sea. Entonces, y mi hijo dinero no tenía. Entonces, cuando entro, entonces pregunté por el pabellón 7, que era donde estaban los que estaban en problema de drogas. Entonces, llego ahí, ¿quién está? El coloradito que llegó ayer, que esto, que lo vamos, yo lo llevo. Vino uno, entonces, que tenía 25 cortes, por lo menos, en la cara y en los brazos. Entonces, ese me llevó, pues, me llevó a cantidad, me llevó hasta donde estaba mi hijo. Y cuando estaba mi hijo, papá, me dice, entonces, lo encontré tranquilo, lo encontré súper tranquilo a él. Y me dijo de que se había encontrado con un primo mío. Bueno, en realidad era un amigo que nos hacíamos llamar primos, ¿no? Y resulta que cuando yo caí preso en los Estados Unidos, a él, que su esposa era amiga de mi esposa en ese entonces, lo habían echado del departamento en el que vivía y entonces mi esposa les dio alojamiento en la casa donde vivíamos nosotros. Así que le habíamos dado la casa. Entonces, y curiosamente, fíjense, yo le había dado casa a él y resulta de que mandé yo un cheque de allá del dinero que yo portaba, que después me lo devolvieron en cheque en el Buró de Prisiones en Estados Unidos. Entonces se lo envié a ella, pero como era un cheque que había que cambiarlo en determinados bancos porque no se manejaban los dólares libremente, entonces ella le dio a este primo mío el cheque y él se gastó la plata del cheque. Dijo, no le he podido cobrar, me han robado el cheque. Le inventó un cuento y se quedó con los $500 de alguna forma. Entonces yo había tenido muchas necesidades, pero nunca me encontré con él para cobrárselo, ¿no? Porque no lo veía por ninguna parte. Y después me enteré, pues ahí por mi hijo, me dijo, acá está mi tío Pepe. Resulta de que él había caído preso, ya llevaba 7 años que estaba en la cárcel, ¿no? Y era un hombre muy generoso, un hombre muy bueno, ¿no? Pero un hombre que había perdido todo el sentido, buenísimo, una excelente persona, pero había perdido todo el sentido de la moral y él tenía tres celdas. Entonces le había dicho que no se preocupara de que él iba a conseguir una, ¿no?, una celda para él. Pero mientras tanto, curioso, ¿no? Porque yo, cuando yo estuve en la cárcel, le dimos alojamiento a él y a su familia, mi esposa le dio alojamiento a él y su familia en la casa en la que yo vivía, y ahora él terminaba dándole alojamiento a mi hijo, ¿no? Pero ahora van a ver la historia cómo va. Resulta de que mi hijo me llevó a la celda en la que él estaba. Le dijo, acá me han permitido, es un amigo que he conocido acá, y me ha permitido dormir en el suelo, ¿no?, para estar protegido por lo menos, ¿no? Y el chico este estaba durmiendo y de repente, una media hora después, se despertó. Yo estaba esperando ese momento porque quería darle gracias a él por haberle dado acogida. Pero antes, le pregunté a mi hijo. Entonces, y mi hijo me contó por sí solo, mi papá me dijo, he pasado una noche entre el viernes y sábado, estaba que me orinaba los pantalones de miedo porque no sabía cómo era, me iban a llevar, no sabía todo esto, cómo, ¿no? Estaba en la carceleta era terrible, y entonces, y después de eso, eran unas horas de mucha incertidumbre, no había baño en la carceleta, ni había cómo salir, y uno tenía que estar ahí, con los ojos abiertos totalmente, porque la gente que tenía uno alrededor era terrible. Entonces, y me cuenta pues que estaba, pues que no podía ni siquiera ir al baño porque no había baño y estaba que se orinaba los pantalones por el miedo. Y ahí me di cuenta de que efectivamente, pero después me dijo, no sé cómo fue, que me entró una tranquilidad muy grande, ¿no? Me quedé dormido y cuando de repente ni a la media hora ya me recogieron y me sacaron de ahí y me trajeron acá al Lurigancho. La cuestión es que, miren, el miedo que yo experimenté, Él me lo confirmó, que era un miedo que él estaba experimentando, que él estaba sintiendo al punto inclusive pues de mojarse los pantalones, ¿no? Miren cómo es que se van dando las cosas. Total, estando ahí en la celda esta del chico este que le había dado la acogida, de repente el chico se despierta, ¿no? Entonces le digo, hombre, le digo, te agradezco mucho lo que has hecho por mi hijo. Si necesitas un padre, un hermano, un amigo, bueno, cuenta conmigo para lo que quieras, cualquier cosa que quieras, me comunico con tu familia, lo que tú necesites acá, no tienes más que decírmelo, le decía yo. Y entonces me dijo, no es nada, entonces, pero me habló y me di cuenta que era chileno. Le dije, ¿eres chileno? Sí. Uy, le digo, yo le tengo mucho cariño a tu país, que esto, que el otro. Y resulta que le digo, ¿y cómo te llamas? Me dijo, Marcelo. Cuando dijo Marcelo, en ese momento, es decir, el señor tuvo que hacer algo así tan evidente, ¿no? Un chileno llamado Marcelo. Yo hice, años atrás había ayudado y había protegido a un chilenito que se llamaba Marcelo en la cárcel en Estados Unidos, ¿no? Y ahora un chileno llamado Marcelo le daba protección a mi hijo. Díganme ustedes si esto no es providencial. Nosotros solemos llamar casualidad o que no, que, pero no, casualidad, suerte, son seudónimos que le ponemos simplemente a, ¿no?, seudónimos de personas sin fe, ¿no?, que le ponemos porque nosotros los cristianos, los católicos, sobre todo, debemos saber de que todo esto es producto de la providencia, de que es la mano de Dios la que va dirigiendo todos los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Nunca violentando nuestra libertad, indudablemente, y por eso es que metemos la pata. Pero si nosotros nos dejáramos mover y conducir por Dios, no tendríamos ningún problema nunca. Y viviríamos y al lado de arroyuelos, de aguas frescas, ¿no? Y comeríamos del fruto de los árboles y no nos faltaría nada, definitivamente. Viviríamos en paz y en armonía. Así que imagínense todas estas... vamos a llamarlas coincidencias, ¿no? Porque yo tendría que decir providencias, ¿no? Que se dieron. Entonces lo del doctor Kelly, Howard Kelly, con esta jovencita, pues no es una historia inventada por ahí. Esto no es poesía ni tampoco es una novela. Estoy seguro que es hechos reales, que esto es un hecho real. Y tengo muchísimos testimonios en ese sentido, ¿no?, que podría conversarlos con ustedes. Así es que, pero bueno, vamos a dejar algo para mañana. Mañana nos encontramos. Hasta mañana y que Dios los bendiga.
Tiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús, extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús.
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor.
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confío.